Ser Podcast.
Hola Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal,
Carlos? Abrimos la ventana del cine, pero hoy deberíamos preguntarnos cómo se abre la puerta del cine. ¿Sabes por qué?
Coño, ¿eso qué es?
Pues, hombre, la puerta, la puerta para entrar y para salir del cine.
Ya, pero me dejas rodillas.
¿Tú te has quedado alguna vez encerrado en el cine?
No.
¿De no poder salir?
Creo que no, pero no sería de las peores cosas que me podrían ocurrir.
¿Qué te ha pasado en una sala de cine así extraño o qué has hecho en una sala de cine?
Uy, algunas cosas no se pueden contar. Pero muy, muy gratas, de todas formas. Pero cosas extrañas, me parece que te lo he contado alguna vez de niño que me... En El hombre que sabía demasiado, que me llevaron mis padres y no podían quedarse y venían a buscarme a la salida y no aparecieron. Y entonces pillé un llanto acojonante con los acomodadores allí porque no estaban mis padres y encima había visto una película que contaba el secuestro de un niño en Marruecos, un matrimonio norteamericano y tal.
Y a pesar de eso no le cogiste manía al cine, todo lo contrario.
No. Procuré que me llevaran acompañado siempre con mi madre, ¿sabes? Hasta que... Luego descubrí el inmenso placer de ir solo al cine. Ahí no...
A mí también me gusta mucho.
Compartes todo contigo mismo exclusivamente.
Sí. A mí también me gusta mucho.
Te quiero decir, si vas con gente querida, o con amigos, con alguien, con la novia, con no sé, o con niños. A mí me gusta llevar a los niños al cine. Antes los llevaba mucho porque disfrutan tanto ellos que yo me lo paso muy bien también. Pero ya te digo, aparte de ciertas cosas inconfesables, no me han ocurrido.
Te lo pregunto lo de la puerta del cine, porque es que el otro día en Zafra, en Badajoz, a dos chicas que fueron a ver El diablo viste de Prada, la segunda parte que han hecho ahora, lo contaron ellas en un vídeo que se ha hecho viral, que tiene un montón de visualizaciones, porque coño, cuentan que...
Uy, espera que me lo estoy imaginando.
Se fueron al baño un momentito al terminar la película y al salir les habían cerrado.
Hola, buena, mire, verá, estábamos en el cine de Zafra, hemos entrado al baño y cuando hemos salido nos han dejado aquí encerrada. Sí, es que no hay absolutamente nadie. Nos hemos metido en la garita, hay aquí un montón de llaves, pero claro, no sabemos qué llave es la que abre y tampoco podemos abrir y dejar esto abierto y irnos. Sí, es que de verdad acabo
es que
de encender.
Muy fuerte.
Porque acabo de encender la lucecita de la garita que hay aquí, que si no está todo oscuro. Vamos, que no hay nadie.
Nadie, que no hay nadie.
El lavabo claro, del terror, ¿no?
Sí. El diablo viste de Prada. Sí.
¿Qué pasaría ahí en ese lavabo? ¿Quién la habría besado? ¿Pudieron salir?
Sí, claro. Pero claro, se grabaron ese vídeo.
Es de las cosas más raras que han ocurrido en los cines, ¿no?
¿Has visto alguna película solo, como único espectador? No digo en un pase particular, ¿no? Sino en una sala.
Pases particulares infinitas.
Sí, no, pero no.
No, en una sala de estar...
Yo sí.
Tú sí me,
en Puchardá,
me lo contaste, me parece.
En Puchardá. En unas navidades hace un montón de años iba a ver el proyecto de La bruja de Blair.
Joder,
una peli
de miedo.
A mí las pelis de miedo me dan miedo. Entonces llegué allí y digo, coño, no hay nadie. Y le dije, bueno, pues no pasa
igual
nada.
Igual era una trampa para
no pasa
cazarte
nada.
A ti dentro no, la bruja
no, no,
de Blair.
No, o... no pasa nada, me voy. Me dijeron, no. La ley indica que aunque haya un solo espectador,
hay que proyectarlo.
Sí, tal. De verdad que no os importa. Sí. Y lo habéis solo.
Sí, sí. Pasaste un miedo.
Un poquito, sí. Bueno, no tenía que esconderme de nadie porque tampoco tenía que disimular. Estaba solo.
No, pero una sensación curiosa en una...
Muy curiosa.
Con una película de terror. Además, fue famosísima
porque
la gente le impresionaba mucho, sí.
Bueno, segurísimo de que no veremos a una persona sola en la sala viendo la película, es el último capítulo del universo Star Wars, El Mandaloriano y Grogu. Que se estrena esta mañana, mañana mismo llega. La película llega tras el exitazo de la serie de Disney Plus, El Mandaloriano. Seguimos las aventuras de este guerrero, con un pequeño extraterrestre de la misma raza que el Yoda. De hecho, si es que hablan muy parecido.
Todos hemos escuchado historias. acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura.
Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
Buena suerte. La vas a necesitar.
Cinturón.
Necesitamos a un profesional.
Agárrate.
¿Qué pasará cuando no estés allí para protegerlo?
¿Estás bien? Yo iré detrás de ti. Vete. Ya.
Mandalorian.
Papa, pim, pam, pum, tan, tan, tan. Bueno, Pedro Pascal, Sigourney Weaver, no está mal, ¿eh?
Bueno, ahora te cuento lo de Pedro Pascal. El otro día me planteaba, porque el pase de esta película le hicieron ahí en Pozuelo, en los Kinépolis, y yendo hacia allí, en el taxi me planteaba, Carlos, tu vida es un fracaso si tienes que venirte a Pozuelo para ver una película que se llama El Mandaloriano y Grogu. ¿Qué he hecho yo para merecer esto, ¿no? Sabiendo que la Guerra de las Galaxias lo han explotado hasta el infinito y van a seguir con ello, ¿no? Porque es una fábrica de dar dinero, ¿no? Y aquello que empezó para mí también con la Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. Después deben de haber hecho ya, no sé, 40, 50.
Yo he perdido la cuenta.
También. Y además son mecánicas, no tienen el menor interés. Entonces, alguien ha tenido la brillante idea de una serie una serie de Disney que no la he visto.
Yo no la he visto tampoco, no.
Que es El Mandaloriano y Grogu, que al parecer tuvo un éxito con los niños.
Sí, eso sí.
Notabilísimo, eso sí, y tal. Pues bueno, esto hacerlo en cine. ¿Y
qué tal el resultado?
Bueno, es una película de acción, qué tontería acabo de decir, como no va a ser de acción, solo faltaba que fuera como es cine de aventuras con un toque negro también, y cuenta las hazañas de este tío que es un cazarrecompensas, el mandaloriano, joder, me cuesta.
Mandalorian.
Y que, bueno, ayuda a la presidenta de la Nueva República, no la de los malos, sino que al final ganaron los buenos. Y anda por ahí dando mamporros durante, pues, 2 horas y media, yo creo. Tiene un aliciente para mí, y me dirás que te está volviendo tonto, Carlos. Y es que el Grogu este es el... ¿Te acuerdas del personaje de Yoda?
Sí, claro.
Que era aquel sabio filosófico y que es como... ¿A qué se parece? Que era como un... Es un mono, ¿no?
No era un mono.
No, era...
No se parecía a un mono.
Bueno, muy raro y tal, pero que era... Pues aquí lo cogen de bebé, el Yoda cuando era bebé. Y al parecer ha tenido un éxito entre el muñequito, entre los niños.
Se agotan.
O sea, que está agotado, ¿no? Y estoy pensando comprarme yo el muñeco y llevarlo a vivir conmigo, porque me cae muy bien ver al Yoda de bebé.
¿Te lo pasaste bien?
A ratos.
La película es la que hace de película, la número 12, esta de
la
todo,
12.
Del Star Wars. Pues,
harán 100.
Empezaron 100, con una trilogía que estaba muy bien.
Bueno, estuve entretenido a ratos y otras pensando en lo mío. Y me hace mucha gracia lo de Pedro Pascal, que es el protagonista y que es como actor de moda.
A mí me gusta mucho ese actor.
Ya, pues aquí lo vas a ver durante 3 minutos. ¿Ah? porque le ponen una máscara.
Anda.
Y toda la película con una máscara, excepto, o sea, una secuencia en la que se quita la máscara, lo debe de haber exigido su agente en contrato de... Ya nos llevamos un pastón, pero joder, que se le vea la cara, que es Pedro Pascal, que dije que no le voy a ver en... Y luego está Sigourney Weaver, la maravillosa Sigourney Weaver, haciendo un papelito muy corto, que digo, una tía con su talento.
O sea, con esa presencia, de verdad.
Y esa presencia, y que quede, pues bueno, para... Y aparece también, tiene cosas curiosas, para cinéfilos, ¿no? Hay un personaje que también que es un monstruo, que no se le ve el careto, pero la voz es Martin Scorsese.
Anda.
Y tal. Eso porque aparece por ahí, pero dices, Scorsese, debe ser un favor entre amiguetes. Esto lo dirige John Favreau o bueno, o incluso la productora, si Scorsese va... Y que a él le hacen gracia estas cosas, pero diciendo, ¿dónde está Scorsese? ¿Dónde
poner
está
la voz, Scorsese? ¿Poner la voz supone hacer un cameo también o no? O
si no aparece, supongo, no sé. O igual son los nuevos cameos, igual no ya sé. No aparece nadie y solo son las voces. Y bueno, pues la vi, ya te digo, mi próximo, igual lo hago ahora cuando salga del programa, ir a comprar
un Grogu,
el bebé, lo instalo en mi casa, hablo con él y mi vejez será mucho más feliz.
Bueno, ¿por qué no?
Él, oye, con él, nunca el se Yoda sabe. Bebé, el Yoda bebé me hace mucha gracia. No es que le encante a los niños, a mí también. Sí, sí.
Bueno, has hablado de Sigourney Weaver como uno de los atractivos para ir a ver el Mandaloriano y Grogu. La semana pasada, lo comentamos además aquí, en la ventana del cine, habías publicado un artículo sobre Charlize Theron en El País y es la protagonista de una peli que se puede ver en Netflix, con un título muy raro. Y la peli tiene un punto, yo creo, raruno también. Tú no dirás si te ha gustado mucho o poco, que es Depredador Dominante. Aquí se cuenta la historia de Sasha, una escaladora en plena naturaleza, que de repente se enfrenta a la persecución de un psicópata que se le aparece, que le quiere dar caza, en una especie de juego macabro de supervivencia.
¿Vas a ir sola? No te lo recomiendo.
Quiero llegar al paso de Grandai.
¿No quieres fácil o complicado?
Lo que sea mejor.
¿Crees que sabrás llegar?
Sí, creo que sabré llegar.
¡Lo has encontrado! ¡Soy el de la gasolinera!
¡Hola!
¿Disfrutando?
Algo se metió en mis cosas anoche y se lo llevó todo.
Lo siento, es una super putada. ¿Tienes hambre?
Casi, que solo las cosas...
Es muy sencillo. Tienes hasta que termine la canción para llegar lo más lejos que puedas. ¿Llevas calzado adecuado? No pasa nada.
Vale, que escuchemos un poco las voces originales, aunque sea un momento.
¿Estás en el aire? No lo recomiendo.
Estoy intentando llegar a Grand Isle Narrows.
Ahí estás, Charlize Theron.
¿El fácil o el hard way?
Qué historia, ¿no?
El título es horroroso.
Sí, lo comentaste el otro día.
Por casualidad, ¿no?
Depredador Dominante.
¿Qué hago? ¿Qué voy a ver? Depredador Dominante. Dice, no jodas, es una película que se llama así. Pero luego, para mí tiene un atractivo único. Se ha estrenado solo en Netflix,
sí,
pero las pelis
sí, bueno,
ya
ahora hacen
van,
eso.
Hace tiempo, ¿no? Yo no, pero cuando vi la Charlize Theron, dije, joder, tengo que verla. Es una mujer que me encanta y me parece muy buena actriz. Lo que pasa es que ella, harta de que la consideraran solo guapísima, ya. Hizo
Monster.
Una película, Monster, que engordó bueno,
sí,
50
sí.
kilos,
dura,
que interpretaba
¿eh?
Una asesina lesbiana, muy reivindicativa y tal. Y yo me dije, y le dieron el Oscar, por supuesto, o sea, lo que no había. Y dices, qué tristeza decir, si es que culpa tengo yo de que me hayan parido tan hermosa y tan guapa. O sea, tengo que engordar 50 kilos y hacer un papel... de ese tipo, ¿no? Pero bueno, pero tengo la sensación aquí no sonríe ni una sola vez, cosa que le ocurre en sus últimas películas a Charlize Theron. Da la sensación de que vive en un mundo árido y que quiere reivindicarse, sobre todo como actriz. Y me puse a verla, pero ya te digo, por el enorme amor que le tengo. Y vi que es una película visualmente deslumbrante.
¿Ah, sí?
O sea, de la... Sí. Y eso que la ves en
la tele.
En la tele.
Por grande que
yo
sea la tele.
Sí, yo tengo una tele muy grande, pero no es
lo mismo.
No es el cine, ¿no? Pero los paisajes empiezan en Noruega, en las montañas de hielo. O sea, que esta tía le va el rollo de riesgo, del deporte de riesgo, ¿no? Y no voy a contar más de lo que ocurre al principio. Y luego se va a un parque natural en Australia, que es de una belleza inconmensurable.
Qué
y cómo está
Qué
filmado.
Bien.
Te quiero decir que te quedas nota mirando... Lo cual es muy importante, el tono visual
de una
película.
Es cine.
¿No? Y bueno, y luego tengo a mi amada Charlize Theron corriendo todo el rato por la selva.
Porque la persigue un zumbao.
Perseguida por un zumbao. Eso es lo que menos me gusta, que se come a la gente también, además de no le basta
con
matarla y tal. Bueno, pues eso, que se la zampa, ¿no? Y bueno, acaba bien, pero...
Se deja ver la peli.
Sí, se deja ver. Tiene ritmo y tiene tensión. O sea que es, olvídense del título de Depredador Dominante. Dices,
bueno, hoy hemos hablado de dos películas.
Y si en casa no, pues no tienen nada que hacer.
Pues
y
yo me lo apunto, ¿eh?
Si les encanta Charlize Theron, como
es tu caso.
En mi caso, que es muy buena actriz, muy buena.
Que sí,
Hay una película que a mí me encanta que se llama En el Valle de
Ela.
¿Te acuerdas?
Con, ¿cómo se llama el...
Con Tommy Lee Jones.
Con Tommy Lee Jones. Qué buena es esa película.
En la cual ella se desmaquilla también, el pelo se lo pone negro. O sea, hace cualquier cosa para que el público diga no es la Charlize Theron, no es una tía buena, es una actriz formidable. Bueno. Y se puede ser por las dos cosas, una porque te parieron
así,
la otra por tu talento.
Bueno, hemos hablado de dos pelis de acción, por utilizar tu expresión de antes, en el Festival de Cannes, que está ya terminando, no sé si hay muchas pelis de acción. Pepa Blanes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, ha habido una de acción-terror que la verdad ha sido un poco despropósito para mi gusto. Era una de las pelis más esperadas. Era Hope, de un director coreano que la verdad es que hace... hace películas de terror que yo, que soy una cagona y no me suele gustar mucho, he visto algunas anteriores y la verdad es que es un tipo bastante interesante. Y esta tiene unos 40 minutos, que es el prólogo, impresionantes, con una persecución de coches, una persecución de... Hay un monstruo que no vemos hasta los 40 o 50 minutos, pero una vez pasa eso, ya hablabais de Pedro Pascal que no se le ve, pues aquí los monstruos son Alicia Vikander y Michael Fassbender, a los que tampoco se les ve. Entonces, bueno,
qué
esa
manía,
es la acción,
¿no?
Que
le
hemos visto. Con tapar a Fassbender y a Vikander.
Y con el pastón que deben de cobrar estos. Sí, perdona.
Pero no te ha gustado esa peli.
No, la verdad es que no me ha convencido. De hecho, que una peli de acción y de terror me aburra, pues es significativo de que algo falla, ¿no?
Pero empieza bien y luego se tuerce.
Sí, los 40 minutos, pero luego salen los monstruos, que son las criaturas más feas más allá de la Tierra. Y
Mejor Grogu. Oye, tú no te has quedado nunca encerrada en un cine, ¿no?
No, me he quedado encerrada en un cine. No. Y además yo tengo un poco de claustrofobia.
Ya, pues entonces mejor que no. Oye, en fin, que anoche fue el turno de Almodóvar y Amarga Navidad. Y hubo una ovación larga, ¿eh?
Sí, suele pasar aquí porque la verdad es que es uno de estos autores que aquí en Cannes quiere mucho. Presentó Amarga Navidad.
Le quieren en todos los sitios, ¿eh? No te equivoques.
Sí, le quieren
es
verdad,
amado
es
universalmente, por lo menos en los festivales. Y tal.
Sí. Ese aplauso fue bonito. Y él dijo una cosa así como, echaré de menos cuando no venga, ¿no? Y hoy en la rueda de prensa le preguntamos, ¿pero qué, que te retiras? Y decía, no, si ya tengo el guión de la siguiente. Y aprovechaba y hablaba, le preguntaban, aquí sabéis que ha habido dos polémicas. Una, las posibles listas negras de Hollywood, donde podrían haber metido a Bardem. Y otro, una lista negra en Francia, donde ya han señalado a todos esos artistas que han cuestionado una fusión empresarial, ¿no? Que puede poner en manos de un solo tenedor pues todo el cine francés. Imagínate. Entonces, un directivo de Canal Plus pues ha dicho que todos los que hayan firmado el manifiesto no vuelven a trabajar con él. Entonces, bueno, le preguntábamos por...
Qué bonito, qué buen rollo todo.
Sí, estamos muy bien. No sé si volver o no volver. Y entonces decía Pedro Almodóvar esto sobre la censura.
Estamos también obligados a convertirnos en una especie de escudo contra estos monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso.
El ruso.
Estamos obligados porque aquí sí obedecemos las leyes internacionales.
Bueno.
O sea, dejaba claro que en Europa se obedecen las leyes internacionales y que no vamos a hacer servilismo ante Trump. Ojalá no lo hagamos, ya veremos cómo
va. Oye, Pepa, ¿hay
algo
que te huela a palma de oro ya de lo que has visto?
Pues hay dos películas que yo creo que son las favoritas. Una es la japonesa de Hamaguchi Sudan, que es una historia muy bonita de dos mujeres, una amistad entre dos mujeres que hablan de la vida, que reflexionan sobre los cuidados, sobre el proceso productivo en el que vivimos y el capitalismo. Y otra es Minotauro, que es la película del ruso Andrei Sivianastev, y que hace un remake de una película de Chabrol, La mujer infiel, que es una infidelidad, un marido que se obsesiona con la infidelidad de su mujer y acaba matando al amante y escondiendo el cadáver. Bueno, esto que es la película de Chabrol, él hace lo mismo en la Rusia de 2022 con la invasión de Ucrania de fondo. Y lo hace de una manera magistral, la verdad, con una familia burguesa, con la amenaza de Putin que recluta a los trabajadores de las empresas. La verdad es que es muy interesante. Este director casi muere por el COVID, se exilió de Rusia y ahora ha hecho esta película pues fuera de Rusia, pero no sé dónde la ha rodado, creo que es en Lituania, pero parece que hubiera podido rodar en la mismísima Rusia, la
Minotauro,
verdad.
Minotauro. Bueno, pues nos lo apuntamos y ya cuando salga el palmarés ya veremos si tienes dotes proféticas.
Si acierto o no.
¿Cómo se llaman los dos directores de los que has hablado?
Tú eres un cabrón.
¿Quieres hacer que me trabe, bollero? Risuke Hamaguchi, el de Drive My Car.
¿Sí?
El director Hamaguchi. De Drive My Car.
Ah, sí. El de Drive My Car. Ah, bueno.
Sí. ¿Y el otro?
Y el otro es el de Loveless, el de Leviatán, que es el ruso Andrei Sivianastev.
¡Toma!
Vale, pues me los apunto y...
Ven a por más.
Y
Venga,
Pepa, anhelando verlas.
Un beso muy grande, cuídate mucho.
Adiós, hasta luego.
O sea, que hoy te traes a Bowie para cerrar la ventana del cine.
Claro.
No está mal.
Tiene una frase esta canción que me ha obsesionado siempre. Dice Bowie, podemos ser héroes solo por un día, ¿no? Yo creo que no he llegado ni a eso, ni a un día.
Por favor, no te flageles.
Es fantástico, fantástico Bowie, ¿no? Qué penita que este tío se muriera y que no siga sacando que... Qué músicos.
Esta mañana estaba hablando yo en los 40 Classics de otra canción de Bowie, de Starman.
Joder.
Que en una época de mi vida la escuchaba en bucle.
¿Cuántas tiene buenas?
Muchas.
Y fíjate que a mí me molestaban sus cambios de imagen y todo ese rollo y todo el diseño.
Con escucharle y no mirarle.
Pero qué pedazo músico, ¿no? Era maravilloso. Y Héroes es un.
Qué
como
bien.
Tan, es genial.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.